Radio IBI. Radio IBI.
Comunicación de cercanía.
107.7.
Síguenos en Facebook y en nuestra web.
www.radioibi.com.
Esta mañana, tal y como les anunciábamos, nos visita la portavoz del Grupo Popular, Maite Peñalver. La semana pasada la Corporación Municipal celebró el pleno ordinario de este mes de marzo, en el que se debatieron algunos temas de interés, y en el apartado de ruegos y preguntas, además, desde el Partido Popular se plantearon algunas cuestiones que vamos a repasar hoy con su portavoz. Así que, sin más dilación, le damos ya la bienvenida, los buenos días a Maite Peñalver. ¿Qué tal, Maite?
Bien, gracias y buenos días a todos.
Pues si le parece, tenemos varias cuestiones para comentar. Podemos iniciar hablando de las mociones que se presentaron a este pleno. Una de ellas de Somibi, con la intención de blindar este territorio ante la instalación de macroproyectos fotovoltaicos. Ustedes consideran, lo decía usted en el pleno, que la moción es un brindis al sol, se abstuvieron en la votación y presentaron una propuesta para modificar el IBI a las empresas de carácter especial. Explíquenos, en primer término, por qué la moción les parece un brindis al sol.
Pues, lógicamente, los puntos que trae Somibi, unos puntos que entendemos que están lejos de las atribuciones que puede tener una administración local, como son derogación de la ley, cambiar la ley, una ley que lo que más sorprendente es la ley que ellos mismos hicieron, una ley que firma la consellera de Transición Ecológica, que es de que era de Compromís, junto con Ximo Puig. Y ahora se dan cuenta de que esa ley pues deja desprotegido nuestro municipio, nuestro entorno. Pues la verdad es que nos llama muchísimo la atención ese despertar que han tenido ahora contra estas macroplantas, cuando ellos o su gobierno del Botanic se abrazaron a la transición ecológica que firma Pedro Sánchez del gobierno central, y es una de las autonomías que más a saco va con el territorio para montar plantas fotovoltaicas a diestro y siniestro. Ahora nos ha tocado a nosotros. Vamos tarde. Lo que traemos nosotros es una moción, una propuesta para disuadir, en la medida de lo que son las posibilidades que puede tener una administración local, disuadir a esta empresa que se coloque aquí, que nos esquive de alguna manera, porque se lo vamos a poner más difícil. Y es subiéndole el IBI al máximo a este tipo de empresas. Lo que pasa que ahora, viendo la documentación que nos aparece en el expediente de los presupuestos, los famosos presupuestos que yo ya llamo de Schrödinger, que están o no están, a veces... Yo pensaba que solo no nos daba la información el Grupo Socialista al grupo de la oposición, que somos nosotros. Pero se ve que tampoco se comunica mucho entre ellos. Cuando en la memoria de urbanismo, voy a leeros aquí lo que nos presentan, que ya dan por hecho de que se va a implantar esta planta fotovoltaica y que va a generar unos ingresos derivados del litio en torno a medio millón de euros, más de medio millón de euros, con un canon de más de 300.000 euros. O sea, ¿qué nos están contando? ¿O qué no nos están contando, mejor dicho? En la última comisión de urbanismo, yo misma le pregunté a Nuria Pina cómo estaba este tema y me dijo que resolución definitiva no tenemos. Ha salido en prensa, ha salido el visto bueno de medio ambiente, pero hasta ahí te puedo decir. Hasta ahí te puedo decir, cuando ya cuenta con estos ingresos para conformar presupuestos, yo creo que está un poco ya decidido. Y me sorprende que incluso el grupo de Somibi, también me llama la atención que solo firmara Somibi. Igual por esto puede ser un motivo de que esa moción iban ellos solos.
Entonces, en principio, la propuesta que ustedes presentan se llevará a debate en el mes de abril, y por lo que nos acaba de comentar, bueno, digo en principio porque sería esto lo lógico, pero con lo que nos está diciendo, igual ya nos incluyen.
Hay cosas
ya
que
no llega a tiempo tampoco la propuesta.
Digamos. No me dejan de sorprenderse. Esa propuesta, yo entendía que después del visto bueno de la licencia medioambiental y tal, que aún tiene una serie de deficiencias que tiene la empresa, tiene que corregir, tiene que llevar a cabo, creo que son 17 correcciones. Pero aún así, pensaba que teníamos más plazo para la construcción, pero cuando te ves este informe de urbanismo, de que me lo dan ya por hecho, pues entonces es cuando realmente me sorprende que la información llegue tan tarde y tan mal, que no seamos conocedores de esto. ¿Y qué más? En nuestra moción, aparte de intentar disuadir de alguna manera a estas empresas, también apostábamos por las nuestras, porque las bonificaciones en esta materia de la energía verde solo se pueden acoger las viviendas, los edificios de viviendas. Y entendemos que hay un vacío. Hay muchas empresas que están apostando muy fuerte por tener electricidad verde. Tenemos un montón de tejados, de cubiertas, donde los podemos colocar. Y la ley sí que indica que ese será un modelo preferente. Más que hacer campos o quitar el campo para poner estas granjas fotovoltaicas, o como las queramos llamar, era utilizar lo que ya tenemos. Y de hecho esa energía sí que revierte sí o sí en la empresa que la pone. Entonces va a ser, vamos, un ahorro, y es un, vamos, es un, de todas, es una apuesta ganadora. Y de hecho está alineada con lo que piensa el Partido Popular desde el principio.
Decíamos que la intención, ustedes han registrado esta moción.
Sí.
Entonces la intención sería que fuese a ese pleno en el mes de abril y se hablase incluso de ese tema del expediente de presupuestos.
Esperemos que lo consigamos y que ya te contaré.
Menciona el asunto de los presupuestos de este expediente, que tengan acceso a este expediente que comenta, ¿qué significa en cuanto a la posible aprobación de presupuesto de 2025 de forma inminente?
Pues este acceso creo que lo tenemos desde octubre de 2024. Quiero decir que inminente. Lo que sí que vamos viendo es cómo se van haciendo las peticiones, se va llenando ese expediente de peticiones de distintas concejalías. Algunas han tardado más, otras han tardado menos. Este expediente del que te hablo está fechado del 10 de marzo. O sea, que aún está entrando documentación.
O sea, que no es el borrador de presupuestos, digamos.
No, es un expediente que se está creando donde estamos generando la información. Entiendo que debe haber un momento en que nos haga partícipes el equipo de gobierno de, pues, en qué consiste exactamente cada partida, en qué se va a gastar cada cosa y, sobre todo, lo que nos falta en ese expediente es de dónde se va a sacar el dinero. Recordamos el famoso IBI, que no podemos sacar presupuesto porque nos falta dinero. Ahora, no sé si nos sobra, nos falta, nos deja de faltar. Fue en diciembre la información desde el equipo de gobierno. Fue demencial, me vais a permitir la expresión, cuando nos aclaraban ni ellos. Hay un descuadre de tanto, después el descuadre es de no sé qué. Luego nos dice que es que, claro, los ingresos de las de Hacienda iban a ser de mucho más. Y estaba mirando datos de 2022, pero ¿cómo haces presupuestos de 2025 basándote en datos de ingresos de 2022? Eso, yo de verdad, había días que me pregunto en qué manos estamos.
En el pleno de la semana pasada se dio cuenta de la liquidación del 2023. El concejal de Hacienda también decía que es inminente el cierre de 2024. Iba a preguntarle si cree que se va avanzando a buen ritmo.
A buen ritmo. Parece que se va avanzando a buen ritmo, no sé yo quién lo diga. Cuando llegamos, vamos muy, muy tarde. Desde el principio que estoy viniendo a tu radio, realmente la información es que es no hacer nada. Ha sido una parálisis total la que se ha producido en el ayuntamiento. Una parálisis en la que hemos perdido un tiempo precioso. Un tiempo en el que el cierre de 2022 se tendría que haber hecho inminente una vez tomado posesión. El cierre de 2023 en tiempo y forma se podría haber hecho. El 2024 lo mismo. Aún es un logro que cerremos 2023. Estamos en 2025, señores. Y ese remanente que se genera de esos 11 millones de euros, ¿qué me está queriendo decir? ¿Que realmente no hicimos nada en 2023 cuando nos ha sobrado tantísimo dinero del presupuesto? Luego tenemos un montón de pago, un montón de deuda de pago a proveedores. Una deuda que sigue inflándose o agrandándose día tras día. Y aquí parece que no pasa nada, que no va con ellos. Lo primero que dije yo aquí es que tenía que haber reforzado el servicio de servicios económicos. Lo primero, cubrir esas plazas, buscar el personal cualificado. Y sobre todo, ahora está conformado con una intervención acumulada que tiene el 30% y que no es su trabajo principal el de esta mujer. O sea, ¿nos estamos conformando con esto? Y dices que va en tiempo, pues me parece que vamos muy mal. Cuando está, es una situación conformada, es lo que hay y es lo que se puede hacer. En pasillos todo oyes que la gente es quejándose y la respuesta de todos los concejales, claro, es que no hay personal, claro, es que no hay presupuestos, claro, 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 no, es su trabajo, que para eso cogió la vara, para gestionar de la mejor manera posible el pueblo de Ibi, sobre todo lo que se genera con los ingresos que de los impuestos que pagamos todos los ibenses. Es que día sí, día tras día también encuentras una persona y no hace más que quejarse, y con razón de que está perdiendo todos los servicios por los que está pagando, y se entiende.
Maite, en este pleno su compañero Rubén Barea tuvo una intervención bastante dura hacia el alcalde por las declaraciones que efectuó en estos mismos micrófonos en la entrevista del mes pasado. Aseguraba su compañero que muchas de las cuestiones que el alcalde afirmaba aquí eran mentiras. En concreto, ¿qué es lo que más le sorprendió de lo que escucharon?
A ver, es que el alcalde ha venido aquí y nos pone el mismo saco a toda la oposición. Perdona, no, eso no es así. Yo creo que nunca me he metido con servicios sociales, nunca me he metido directamente con ningún concejal de ningún grupo político, me meto con su gestión. O explico, explicito la sensación o el sentir que tenemos los ibenses de la gestión que están realizando. Decir que estamos insultando o que nos estamos metiendo de una manera, pues no sé, pues muy agresiva con su persona, con su familia, eso es mentira. El Partido Popular vamos a trabajar y estamos todo el día detrás de ellos para ver si conseguimos la información. Y lo que queremos es que esto salga adelante. Habla de que somos oposición destructiva. Pues ya me dirá usted en que somos oposición destructiva. Cuando intentamos llevar al día toda la documentación que él nos aporta. O sea, la documentación que nos llega de hoy para ayer. O sea, un desastre increíble. El último pleno, el de la tasa, de la modificación de la tasa de basuras, nos lo convocaron en menos de 24 horas. Y estamos ahí, estamos trabajando, estamos intentando llevar su ritmo. ¿Y qué? ¿Que nos quejamos? Pues claro que nos quejamos, porque esto no es manera de trabajar, no es manera de tratar ni a la oposición, y mucho menos, ya no por nosotros, o sea, no es manera de tratar al pueblo de Ibi. Nos está tomando, esto nos está faltando el respeto.
Maite, es consciente, porque además en los plenos también así ha ocurrido y aquí en las entrevistas, de que el equipo de gobierno le responsabiliza de parte o de casi todo la situación económica, el bloqueo económico y también de personal en el ayuntamiento. Y en algún momento les han recriminado incluso que ustedes voten en contra de su propia gestión, en referencia a que no apoyaron las cuentas del 2022. ¿Nos podría recordar por qué en aquel momento, en ese pleno, no aprobaron esas cuentas del 2022?
Pues no los aprobamos porque después de dejar, después del cambio de gobierno, el acceso a la información económica pues fue muy pobre, ha sido muy pobre. La información que nos llega es de que no se están haciendo bien las cosas, de que hay informes contradictorios, de que estamos usando presupuesto, o sea, tenemos abiertos varios ejercicios y usando presupuestos de uno y de otro. Los datos, yo creo que ya lo expresé la última vez, los datos a veces no nos concuerdan y no hay nadie que nos explique exactamente esos datos. Mi grupo votamos en contra específicamente porque el informe de intervención, la misma interventora acumulada, pues no se hacía mucho cargo de lo que se estaba probando en ese momento. Entonces, si la interventora no se está haciendo cargo, yo, que mi formación es limitada, pues no me puedo hacer cargo tampoco totalmente. De hecho, he traído recuperado el expediente y dice la interventora que la aprobación de la cuenta general es un acto esencial para la fiscalización de esta, que no requiere la conformidad con las actuaciones reflejadas en ella, ni genera responsabilidad por razón de las mismas. Eso yo no entiendo exactamente qué quiere decir ahí, sino que eso me lo das. Las últimas que vamos a aprobar, el 2023, venía con un informe similar. Esto es lo que sale del programa de contabilidad. Y yo firmo de que esto es lo que sale del programa de contabilidad. Eso está bien hecho, mal regular. Un ente externo, entendemos que eso lo decidirá. Pero por si sí o por si no, y con la falta de confianza en este equipo de gobierno, pues pues votamos en contra.
Pues es un tema económico este recurrente, a ver si ya finalmente se aprueban los presupuestos y partimos de cero en las conversaciones tanto con la oposición como con el equipo de gobierno, digamos.
Y aquí quiero dejar una cosa muy clara. El Partido Popular está deseando tener los presupuestos encima de la mesa. No podemos seguir funcionando de esta manera. Pero bueno, a malas... podrían salir las cosas, porque simplemente con presupuestos prorrogados también se puede funcionar. Es ir dotando de crédito a las partidas. Pero todo eso es trabajo y faena, calentarte la cabeza. Y es cosas que pues no vemos.
Sobre el tema del remanente, también preguntaba usted en el Pleno, porque tiene dudas de los plazos en los cuales ese remanente se podrá hacer efectivo.
Claro, a ver, cerramos 2023. Hemos cerrado la primera fase, aún nos falta cerrar la cuenta general 2023, aún falta otra fase. Cuando eso ya pase por pleno, se apruebe, entonces ese remanente se queda ahí. No se puede, ese todavía no se puede tocar, porque ese de 2023 que se utilizaría en el presupuesto de 2024, pero estamos en 2025, o sea, ese remanente se vuelve a guardar. Volvemos a hacer, se supone que después de esto vendrá la liquidación de 2024, lo mismo la cuenta general. ¿A dónde nos vamos? Agosto, septiembre, octubre, y en ese momento es cuando ese remanente, que a saber lo que queda en ese momento, ese de 2024 es el que sí que podremos utilizar en el presupuesto de 2025. ¿Qué nos quedará? ¿Un mes para utilizarlo? ¿O volveremos a estar en la misma? Acabará 2025, con presupuesto o con no, sin poder utilizar ese remanente, porque hasta que no liquidemos 2025, otra vez, y hagamos presupuesto 2026, no se podrá utilizar. O sea, parece el mito de Sísifo. O sea, estamos aquí, una pelota que no se para nunca. Y no fue capaz el concejal de Hacienda de darme unos plazos.
Pues hablando de gestión, vamos a dejar ya el asunto de los números, porque también en el apartado de ruegos y preguntas hacían referencia a lo que consideran mala gestión en otros asuntos. Por ejemplo, la organización del carnaval, que nos pilla reciente en el tiempo. El tema de seguridad, las soluciones ante la preocupación vecinal por robos en viviendas. O incluso la convocatoria, no convocatoria, mejor dicho, del Consejo de Juventud e Infancia.
Bueno, por lo que respecta al carnaval, la palabra que para mí lo define es indecisión. Que no tomar decisiones tal vez igual de malo que tomar malas decisiones. Al final estábamos ahí un montón de personas, a las 11:30 en la puerta del ayuntamiento, y no sabíamos si había desfile, si íbamos a la fábrica Rico. Si no hacíamos nada, al final dijo el alcalde, mira, parece que viene una nube, pero bueno, vamos a hacer un plan C, que se lo sacó de la manga en ese momento, iros todos a la plaza de la iglesia, desde allí a Fábrica Rico. Al final, todos, la gran mayoría de personas, sobre todo familias con niños, se mojaron llegando a la Fábrica Rico. Y luego sí que nos han llegado quejas de gente que le costó el acceso a la Fábrica Rico. No sé si se estaba controlando el aforo, realmente es una zona que está muy bien posicionada, está en el centro del pueblo, como si dijéramos, pero el aforo es el que es. Tenemos la problemática que es un primer piso y tampoco podemos estar ahí todas las personas que queramos. No sé ese plan de emergencia, plan de evacuación, cómo estaba hecho, ni si estaba hecho, porque sí que recuerdo que el año pasado mucha problemática con la no celebración de nada por la tarde del día de carnaval. que comentaba en ese momento lo llevaba Aitana Gandía, era porque no había planes de emergencias, de vacación y no sé qué. Y ahora parece que todo vale. No se aumentó la seguridad, no se facilitó pues medios pues como urinarios, portátiles, pues estamos toda la gente en la calle. Pero si yo ya sé la previsión, en IBI muchas veces ya se ha hecho en el polideportivo, donde es un espacio muchísimo más amplio, donde puedes hacer un mini desfile, entiendo que por el centro, o sea, se podría haber previsto de otra manera. Pero que a las 11:30 esté el alcalde con el micrófono, a ver, ¿viene la nube? ¿Esto es llover o esto no es llover? Pues esa para mí es la palabra que define indecisión y desconcierto.
Los otros temas que le he mencionado, ¿qué le parecen?
Pues respecto al CLIA, tengo que decir que no se ha convocado, que la concejal de Educación se ve que está en otros menesteres, tiene otras prioridades, y esta no es una de sus prioridades. Me comenta mi compañera, la anterior concejal de Educación, que en el mismo tiempo, desde que esto se inicia, en un año y medio, se hacen 6 convocatorias del CLIA, mientras paralelamente se está haciendo la licitación para que una empresa o quien sea lleve las actividades de este consejo de la local de la infancia y adolescencia, que es un órgano más, un órgano consultivo más, es escuchar a los jóvenes del pueblo. Pues este órgano, bajo la batuta de la actual concejal de Educación, se ha convocado una vez, y fue en 2023, y por las ciudades educadoras, y nunca más se supo del CLIA. Realmente en los coles nos llegaba bastante información, tenemos nuestros representantes elegidos, tenéis que ir al ayuntamiento, en distintas sedes, y se les daba un foro a los chavales y a las chavalas de nuestro pueblo, para que tuvieran ese foro para comunicar sus necesidades reales, de primera mano, que no hablemos por ellos. Y la verdad que la idea es muy bonita, y se dinamizaba con el mismo personal que hay ahora. Ahora se entiende pues que no es una prioridad para actuar concejal. Su prioridad parece que es decir que yo miento cuando vengo aquí, pero bueno, yo también tengo que decir por alusiones, ya que en el pleno no me dejaron contestar por alusiones, que no es mi intención venir a mentir ni a hacer ninguna cosa extraña. Yo vengo a contar las cosas como nosotros o mi grupo las observamos, y para que todo el mundo sea conocedor.
Hablando de los niños y los jóvenes, Maite, la semana pasada la noticia fue el resultado de la consulta de la lengua base en los centros escolares. En líneas generales, ¿qué le ha parecido el resultado, tanto autonómico como local?
A ver, 50-50. Realmente es la realidad que tenemos en la comunidad valenciana. Tenemos 2 lenguas cooficiales que cohabitan, y entiendo que perfectamente. Sí que es verdad que hay un grupo, en este caso es Compromís, un grupo de izquierda nacionalista, que se lo arroja como propio la lengua. Y yo creo que he dicho muchas veces que la lengua es de todos, y la estimen todos y todos la disfruten. Que no es de nadie. La lengua es de esparlas, es nuestra. Y esa actitud que han tenido tan guerrera, con tanto ímpetu, de verdad, yo creo que se lo dije en el Consejo Escolar Municipal y en el Pleno. Ojalá esa actitud tan guerrera y tan y con tantas ganas la pusieran en todo. O sea, yo creo que funcionaría todo muchísimo mejor, pero se ha limitado solo a esto. Han generado más enfrentamiento que consenso, que no es la intención. Cualquiera que pueda ver nuestras redes sociales o nuestras intervenciones verá que nunca hemos hecho pues promoción ni por una ni por otra. Simplemente hemos estado porque las familias sean escuchadas y que puedan participar en la consulta. Esa ha sido nuestra máxima intención. Y sobre todo desmentir las mentiras a última hora. Era como, o sea, no te lo creías. Que fueran capaces de mentir descaradamente, que las familias iban a quedarse en charcha libres, que iban a pagar extraescolares aparte, pues si no votaban en valenciano. O sea, mentiras no, por favor. Por eso yo le recriminaba a la concejal que no estuviera la inspección educativa en ese famoso Consejo Escolar Municipal. Porque es la persona, la inspección educativa es las personas garantes de las leyes, las que nos explican a los entes educativos, a las familias, a las personas que estamos ahí representadas, en qué consistía esa consulta, qué flecos tenía, qué flecos, y cómo se iba a llevar a cabo. O sea, que mentiras, por favor, ninguna más. El resultado. Resultado, me ha parecido muy llamativo los titulares que han salido, ¿no? Como que parece que somos una isla, IBI, que nos hemos quedado en el castellano. Luego ves los datos desglosados y lo único que ves realmente, ves una paridad en los datos y realmente sí que se va a abrir una línea, pues lo que teníamos antiguamente, una línea en castellano, una línea en valenciano, especialmente los cursos más críticos o los que la carga sí que se decide más por una lengua o la otra, aunque son las primeras edades. Y ahí los padres pues deciden, quiero que mi hijo acceda las primeras letras, el inicio a aprender a leer y escribir en su lengua materna o no. Simplemente pues las familias pues han podido expresar su opinión si quería que hacer letra escritura en castellano o en valenciano. Ahora ya, una vez visto los datos, ahora ya es cuestión de ordenación académica, de que nos diga esos datos en qué se traducen. Pero vamos, ya teníamos un previo, pues si es de una línea, pues prima la mayoría. A partir de un 25%, pues doble línea. Bueno, pues vamos a ver cómo queda el panorama. Pero conforme vas subiendo en la edad, la diferencia es una asignatura arriba abajo, en una lengua vehicular o en otra. Que tampoco, que no va a quitarse el valenciano de las aulas, que eso también es una gran mentira. De hecho, en la Ley de Libertad Educativa se promociona hasta tal punto de que vamos a nuestros alumnos, los niños y niñas, van a tener una titulación cuando acaben su enseñanza obligatoria. La titulación, y cuando acaben el bachiller, mayor que la que se daba anteriormente, con la anterior ley. Incluso con planes que el antiguo consejero Marzal los hizo al 100% de valenciano. Y ni así les daba la certificación al acabar sus estudios. O sea, es que era un poco decir, pero vamos a ver, vamos a organizar esto. Y creo que esa parte de la ley es muy positiva.
Un tema también para mencionar, en este sí que han estado de acuerdo, al menos Partido Popular, Partido Socialista y Somibi, no así Vox, fue la moción que se aprobaba también en este pleno relativa a la conmemoración del 8M. Decía Maite que hemos avanzado mucho, pero todavía queda un largo camino por recorrer. De ahí que haya que seguir también desde las administraciones locales impulsando políticas de igualdad.
A ver, es una batalla que aún nos toca lidiar. Ojalá llegue el día en que no haya que hacer mociones, que no haya que hacer minutos de silencio, que no haya que hacer manifestaciones de nada. Porque querrá decir que lo hemos conseguido, que como sociedad hemos avanzado tanto de que hemos llegado a la igualdad real entre las mujeres y entre los hombres. El principal problema que tenemos las mujeres, y es un problema real todavía, es la conciliación familiar. La carga de cuidado, la carga de cuidado de los hijos, el cuidado de los mayores, recae sobre nosotras. Sí que se está abriendo camino, ya hay muchas familias que se reparten mejor esos cuidados, pero aún es una realidad. En las reuniones de padres y madres, el porcentaje son mucho más las madres que asisten que los padres. Eso es la realidad que hay. Realmente muchas mujeres entendemos nuestra maternidad como que, o sea, me lo merezco. Y ese me lo merezco de cuidar a mi hijo, de estar disfrutándolo, luego vemos que a nivel profesional pues nos causa un perjuicio. Ojalá lleguemos al día de que ese parón que es necesario y es necesario para la familia, que no perjudique nuestra proyección profesional de ninguna mujer. Y nada, y la lástima es que ha llegado el 8 de marzo, en una semana en que las noticias, desde lo que promulgan algunos y lo que hacen, pues no, pues dista mucho. Y es lamentable el espectáculo que están dando desde, bueno, lo que hemos visto todo el mundo en los telediarios, desde la izquierda española, es lamentable el espectáculo que está dando.
¿De separación se refiere?
No, de separación de pensamiento, es decir, yo digo, soy el más pro mujer y tal, y luego ves casos de que incluso ministros buscaban a mujeres por catálogo, una cosa pues demencial.
Pues es cuestión de que los políticos den ejemplo para no crear desafección también entre la sociedad, obviamente.
Pues sí, es una semana en la que hay que reflexionar mucho en este aspecto.
En la Comunidad Valenciana esta semana, ya días anteriores, pero sobre todo esta, parece que la presión se está incrementando hacia Carlos Mazón para provocar su dimisión como presidente de la Generalitat por la gestión de la DANA. ¿Ustedes desde el Partido Popular cómo están viendo todos estos movimientos?
Pues nosotros tenemos que decir que, por lo pronto, por las últimas noticias que han salido respecto absoluto a la actuación judicial, todo se irá viendo, la información irá descubriendo toda la información. Ya en su intervención en el Scorch, Carlos Mazón indicó que había, daba la sensación de que muchas cosas habían salido mal. Entonces, creo que es justo que las comisiones de investigación sigan su curso, que no haya impedimentos, que toda la información se dirima, para que esto no vuelva a suceder. Lo que también hay que entender, que toda esta presión viene por el rédito político que desde el gobierno central, el gobierno central y los grupos del Botànic, Compromís, PSOE, pues quieren sacar de esta desgracia. No es la primera vez que se utilizan las víctimas de una desgracia para rédito político, y eso es lamentable. De este punto y de esto, simplemente de la DANA, volver a poner en valor la solidaridad, la actuación personal, cómo se ha volcado las personas con las personas damnificadas, esa respuesta ciudadana. Y sobre todo que ahora este viernes el pueblo de Ibi se le va a dar un reconocimiento como ciudad solidaria. O sea, realmente sacó los primeros momentos, se saca lo mejor que llevamos dentro, y es un justo reconocimiento de la labor desde las personas individuales que fueron a primera hora, de los grupos más organizados, pero creo que es importante, o lo más importante es poner en valor esa actuación ciudadana, y sobre todo que ahora la actuación de las administraciones sea la mejor posible para conseguir la reconstrucción lo antes posible también. Y ahí también el gobierno central, tantas ganas que le pone Compromís, Valdoví y la Diana Morant, que viene de paseo cada 2x3 a Kevin, chico, de las mismas ganas a Pedro Sánchez, que suelte ya el dinero que es de los valencianos, que lo necesitamos. Y sobre todo, que no nos deje abandonados, por favor.
Pues Diana Morán ha anunciado que hoy va a mover fichas y que estaremos atentos también a cuál es esa propuesta del Partido Socialista en torno a toda esta cuestión. Y vamos a finalizar esta conversación hoy con Maite Peñalver, precisamente hablando de este acto institucional, de ese reconocimiento al pueblo de Ibi y otros reconocimientos que habrá tras, en esto sí, la unanimidad de todos los grupos municipales.
Aquí te das cuenta de que que no es por nuestra parte, es por su parte. Si quiere que nos sentemos, que hagamos cosas juntos, ahí nos va a encontrar el Partido Popular. Y creo que ha sido un buen diálogo el que hemos tenido previo a la preparación, la designación de los galardonados. Ha sido consensuado, puedo decir que ha sido consensuado, y creo, y el Partido Popular dimos nuestras propuestas y de hecho fueron admitidas. Así que creo que se puede hacer mejor. Ellos se han instalado en el yo puedo con todo, se instaló sobre todo el alcalde en yo, quédate tú para ponerme yo. ¿Y qué ha hecho? ¿En qué mejoró? En nada. O sea, cuando somos 21 concejales en la corporación. Y creo que todos podemos aportar mucho, muchísimo, y especialmente en los tiempos de crisis. El ayuntamiento ha vivido, está viviendo un momento de crisis, y no ha tenido nuestro alcalde la altura de miras de decir, vamos a sentarnos los 21. Yo aún, parece chiste, pero aún estoy esperando que me reciba.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Nosotros le vamos a dar tiempo ya porque finalizamos la entrevista.
Bueno, es simplemente pues reiterar mi enhorabuena a todos los galardonados, también a todos nuestros niños y jóvenes con el premio del expediente académico, tanto de primaria como de secundaria, y nada, el viernes nos vemos.
Pues que disfrute de ese acto y también hoy que pase un buen día. Gracias por habernos visitado, Maite.
Gracias a ti. Buenos días.
Desde el Centro Español del Juguete, para IBI y comarca. Radio IBI 107.7.